Todos los que predicamos aquí, estamos aquí para predicar lo mejor que se puede y predicando excelentemente, siendo el mejor pastor y el mejor expositor para la gloria de Dios. El pastor debe ser apto para enseñar. El pastor debe predicar con denuedo, según Efesios capítulo 6. Y el pastor también debe de cortar bien la palabra de verdad. De manera que si gritamos, si somos elocuentes, si exhortamos, si predicamos, si explicamos un pasaje bíblico, si lo embellecemos, no es para mirarnos mejor a nosotros mismos. La razón por la cual predicamos lo mejor que podamos y lo mejor que está en nuestra habilidad, tratando de ser reverentes a la palabra, es para embellecer las palabras de Cristo. Es para embellecer la verdad de Cristo. Es para exaltar las palabras de Cristo. Es para poder dar a conocer de una manera clara la palabra del Rey, que es Cristo. Cada predicador simplemente es un criado que debe rendir cuentas por cada sermón que ha predicado delante del púlpito. Un pastor del pasado, una vez que fue sentenciado a muerte y tenían que ponerlo en un lugar para que muriera colgado, antes de que le pusieran la soga al cuello, y le preguntaron qué es lo que quería decir antes de que él fuera ahorcado. Y él dijo, lo único que puedo decir es que aquí me da menos miedo que en el púlpito. Y ese es el temor que debe tener cada predicador cada vez que predica. Su temor debe de ser de Dios, que cada vez que predicamos estamos predicando la palabra de Dios delante de Dios. Y el título de esta predicación es Honra o tradición, honra o tradición, honra o tradición. Más que una celebración, la honra y la obediencia es un mandamiento. Honra o tradición. En una frase que se dedicó a las madres, en Mother's Day, una frase que se dedicó a las madres decía lo siguiente, y me gustaría que pusieran atención a esta frase. Porque Dios no puede estar en todas partes, creó a las madres. Feliz Día de las Madres. Y lo voy a volver a decir. La frase dice así, porque Dios no puede estar en todas partes, creó a las madres. Feliz Día de las Madres. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo crees que se escucha para un mundano esta frase? Esta frase para un mundano se escucha muy tierna. Qué hermoso que Dios haya creado a las madres, porque Dios no puede estar en todas partes. Pero ¿cómo se escucha esta frase para un cristiano? Totalmente antibíblico. No, Dios está en todas partes. No hay ningún lugar que Dios no esté, ¿verdad? Pero podemos mirar que para el mundo es una frase bonita y muchas veces cute. Es cierto, Dios no puede estar en todas partes, pero qué bueno que Dios creó a las madres. Pero para un cristiano, automáticamente interpreta que esta frase no es bíblica. Al contrario, está degenerando el nombre de Dios. Entonces, no todo lo que el mundo le dice amén significa que está correcto. No porque una canción tenga el nombre de Dios, no significa que por eso es ahora un cantito. No porque el mundo pueda ponerle una fachada a una canción o a una frase y tenga el nombre de Dios, significa que esto es bíblico. Si yo les preguntara a ustedes, la frase, porque Dios no puede estar en todas partes, creó a las madres, feliz Día de las Madres. ¿Ustedes creen que lo que dice esta frase es cierto? Absolutamente no. Entonces, el tema que estaremos examinando hoy es el tema de las tradiciones y específicamente el Día de las Madres. ¿Qué tan bíblico es y cómo un cristiano debe de ver tales festividades mundanas? Y para comenzar en este estudio, vamos a abrir un paréntesis para saber y para explicar lo que no queremos decir en este estudio. Hoy vamos a mirar qué tan bíblico es el celebrar el Día de las Madres o qué tan no bíblico es y por qué no se debe de celebrar. Pero antes de comenzar con esto, quisiera explicar qué es lo que no queremos decir en este estudio. Primero, ¿qué es lo que no queremos decir? Este estudio no pretende decir que el regalarle algo a una madre es malo. Y lo voy a volver a repetir. Este estudio no pretende decir que el regalarle algo a una madre es malo. Segundo, no pretendemos decir que si el hijo en la escuela o él escribe algo o dibuja algo para su mamá sea malo. Tercero, no pretendemos decir que el llevar a cenar a tu esposa es malo. O incluso decirle feliz Día de las Madres sea una frase mala o pecaminosa. Sería absurdo pensar que estas cosas son ¿qué? Son malas. Ninguna de esas cosas son malas. No es malo darle un ramo de rosas a tu esposa. No es malo darle unos chocolates a tu mamá. No es malo llevar a comer a tu esposa. No es malo dibujar algo para tu madre. No es malo regalar algo a tu mamá. Y aún decirle feliz Día de las Madres, tal frase no es mala ni pecaminosa. Sería absurdo pensar que esas cosas son malas. El tema a tratar aquí es la tradición del Día de las Madres. ¿Qué es lo que enseña, lo que se practica y lo que la Biblia enseña acerca de esta celebración y tradición? El punto central es someter a prueba bajo el escrutinio de la Escritura esta tradición para poder comprobar si esta festividad es agradable a Dios o no. El punto no es si regalas o no regalas. El punto es vamos a hablar de esta tradición y vamos a compararlo con la Escritura y vamos a mirar si esta tradición pasa la prueba a través del escrutinio de ¿qué? De la Escritura. Primer punto, vamos a mirar la tradición y la Escritura. La tradición y la Escritura. Y aquí más de uno de ustedes podría estarse preguntando ¿qué es la tradición? What is tradition? Según la Real Academia Española dice así: una tradición es la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Entonces, una tradición es algo que tú vas compartiendo y vas transmitiendo de una generación a qué? A otra. Eso es una tradición, sea un ritual, sea una costumbre, sea una doctrina. Esto se va transmitiendo a la siguiente generación. Y como padres, me gustaría llamarles la atención. Cada tradición que tú guardes y la transmitas a tus hijos, esa tradición va a preservarse a la siguiente generación y a la siguiente generación. Eso es una tradición. Segunda definición dice, noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo. Algo pasó en el pasado y se sigue aún transmitiendo. Tercero, doctrina, costumbre, etcétera, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. O sea, mayormente las tradiciones son heredadas de los padres, porque los padres son las que las heredan a los hijos. Y notemos que acabo de citar un diccionario común y corriente. Eso no lo estoy inventando yo. Eso es lo que la Real Academia Española enseña. Y dentro de una cultura pueden existir tradiciones o costumbres que no violentan o distorsionan la palabra de Dios. Por ejemplo, el Año Nuevo y los cumpleaños. Pues tales festejos tienen su origen en un hecho factible. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento y la rotación de la tierra. Y en ambas cosas Dios es el preservador y sustentador de esto. Y de ahí que se dé gracias. Pero también pueden existir otras tradiciones que si no se examinan bien, que si no se examinan con cuidado, podríamos estar participando de algo que aparenta ser inocente, pero que en la realidad y la práctica se distorsiona la palabra de Dios o que nos puede alejar del mandamiento bíblico. Y esto es lo peligroso de no examinar lo que celebramos. Entonces, ¿qué es lo que debe de ser cada cristiano? Antes de abrazar una tradición, antes de pelear una tradición, antes de abrazar emocionalmente una tradición, uno debe de examinar tal tradición. Uno debe de mirar, debe de examinarla con cuidado. Porque si no lo hacemos, podríamos estar participando de algo que aparenta ser inocente, pero que en la realidad y la práctica distorsiona la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios y aquí tenemos una tradición. Y el trabajo del cristiano es examinar esta tradición a la luz de ¿qué? A la luz de la palabra. Y comprobar si esta tradición violenta la palabra, distorsiona la palabra o está en contra de la palabra. Y si tal tradición que yo tengo en mi mano izquierda contradice, viola, distorsiona la palabra de Dios, por mucho que esto se me ha transmitido desde pequeño por mis padres, yo tengo que desechar tal tradición porque violenta la palabra de Dios. Por eso siempre yo pregunto esta pregunta a los creyentes. ¿Cómo usted evalúa su experiencia? ¿Es mi experiencia igual a la Escritura? ¿Es mi experiencia superior a la Escritura? ¿O es la Escritura que evalúa mi experiencia? Y la respuesta es la última. Siempre la Escritura debe de evaluar mi experiencia. No es que mi experiencia debe de ser igual a la Biblia, ni que mi experiencia debe ser superior a la Biblia, es que la Biblia debe de juzgar todo lo que yo soy. Si alguien quiere vivir consistentemente para con Dios, debe de saber que solo existen dos caminos: ser mundano o ser creyente. Si eres mundano, cualquier tradición que exista en el mundo, ¿qué es lo que vas a hacer? La vas a celebrar. ¿Por qué? Porque eres ¿qué? Mundano, muy sencillo. Pero si tú eres creyente, vas a examinarlo todo a la luz ¿de qué? De la palabra. Solamente existen estos dos mundos, mundano o creyente, Cristo o no Cristo. Si tú no tienes a Cristo, pues no te vas a someter a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, Cristo es el Señor de tu ¿qué? De tu vida. ¿Salvo o no salvo? Si tú eres una persona no salva, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada ¿qué? A revolcarse en el cielo. Pero si tú eres salvo y has nacido de nuevo, te vas a seguir renovando en el nuevo hombre que está formado de acuerdo a la voluntad ¿de quién? De Dios. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. O usted es mundano o es creyente. O usted es de Cristo o no es de Cristo. O usted es salvo o no es salvo. La tradición es peligrosa porque en ella están envueltas nuestras emociones, sentimientos y la forma en que hemos hecho las cosas. Y esto puede hacer que muchas veces las personas no estén dispuestas a razonar bíblicamente porque ya han decidido en su corazón qué celebrar y qué no celebrar, independientemente si sea bíblico o no. Eso es lo peligroso. Hemos crecido con esas ¿qué? Tradiciones. Están arraigados nuestros sentimientos a estas tradiciones. Y así siempre lo hemos ¿qué? Hecho. Así hemos siempre vivido. Están nuestras emociones, nuestros sentimientos y la forma en que hemos hecho las cosas. Y por eso mucha gente, a pesar de que la Biblia esté diciendo ahí, no es bíblico, no es bíblico, tal persona va a buscar una forma de tratar de participar de ciertas celebridades que Dios mismo condena. ¿Por qué? Por el poder de la tradición. Entre más una persona defienda una tradición que va en contra de la palabra de Dios, te das cuenta cuán grande y cuán poderosa puede ser una ¿qué? Una tradición. Tanto así que la persona en su corazón, antes de abrir su mente, antes de leer la Biblia, puede decir, no, yo lo voy a celebrar y lo voy a hacer porque lo voy a hacer y ya. Y esto no es tener una mente bíblica. Eso le pasa y aún sigue pasando, aún en muchos lugares en México. El PRI me ha tratado mal, pero yo siempre he votado por el PRI y al PRI siempre le voy a ir. Y es así. El problema de las tradiciones paganas es que tapan los oídos de la gente y ciegan los ojos de la gente. Pero una de las cosas que cada cristiano debe de hacer es vivir y practicar la verdad. Debe de examinar lo que se le dice, nunca dejándose llevar por sensacionalismo ni por el fanatismo de nada. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Juan capítulo 4 y versículo 1. 1 Juan capítulo 4 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Amén. Todos juntos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Juan. ¿Él de quién aprendió? De Cristo. Él es un enviado de Cristo. Y él está diciendo, amados, a los creyentes, primera cosa, no crean. No creáis a todo espíritu. ¿Cómo debe tener los sensores el creyente? Todo el tiempo prendidos. Este es el don de discernimiento de qué? De espíritu, no de sentir o soñar cosas, o de mirar demonios por todos lados. El trabajo del creyente es de escucharlo todo. Pero antes de escuchar, debe de probar si los espíritus son de quién. De Dios. Mira lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cada persona que predica, cada persona que habla, cada persona que da un mensaje, tú tienes que comprobar si tal persona que te está predicando qué. La verdad. ¿Y cómo lo vas a saber? No cerrando los ojos, sino abriendo tu qué, tu Biblia, sabiendo lo que el texto bíblico dice. Por eso después el apóstol Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne, ¿es de quién? De Dios. Pero todo espíritu que niega que Jesús vino en carne, ese no es de Dios. O sea, hay una doctrina que tal persona debe de confesar. Y si tal persona no confiesa tal doctrina, no viene de parte de Dios. Por mucho que hable fuerte, por mucho que te haga sentir bonito, si tal persona no trae la doctrina de Cristo, ¿no es de qué? No es de Dios. Dios no solo envía su Espíritu a los apóstoles y a los creyentes, sino que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Juan 14, 17. También dice, Él os guiará a toda verdad, Juan 17, 13, 16, 13. Y uno de los roles o funciones del Espíritu Santo es convencer al pecador de pecado. Y este convencimiento es por medio de las Escrituras. Y las Escrituras son calificadas por Jesucristo de la siguiente manera. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que es verdad. Solamente unamos estas tres verdades. El Espíritu es el Espíritu de verdad, y Él nos guiará a toda verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. En la exposición del Evangelio a los inconversos, no solo se les invita a dar un paso ciego de fe o a depositar su fe en mitos o leyendas, sino que se muestran y se dan evidencias racionales y morales al pecador de su condición de pecado y de quién es Jesucristo. Solamente escucha lo que dice Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿De qué trata el Evangelio? De mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan da una serie de evidencias y una vez que él acaba su evangelio dice, estas cosas escribieron. ¿Para qué? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que el inconverso no solamente dice, cree por fe ya, una fe ciega, sino aquí están las evidencias. Esto muestra que Jesucristo es la verdad, esto muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, y estas evidencias te guíen al arrepentimiento y creas, para que cuando creas tengas vida que eterna. De manera que desde el momento que el inconverso viene a Cristo, viene con su razón abierta, no viene con sus sentidos apagados. Juan 14, 6 dice, de manera, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El seguir a Cristo es seguir entonces la verdad y vivir en ella. El creyente jamás, jamás es invitado a abandonar la razón o las evidencias para seguir a Cristo, sino lo contrario. Las verdades del Evangelio son las que llevan a cada persona a creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador por medio de la operación y el poder del Espíritu Santo. El creyente comienza a ser discípulo de Cristo escudriñando las Escrituras. Hechos 17:11, que es lo que dice el texto, que estos berianos eran más nobles porque examinaban y comprobaban lo que Pablo decía y comprobaban si esto era verdad o no. De manera que el creyente comienza a ser discípulo de Cristo escudriñando la Escritura. Hechos 17:11. Es llamado a examinarlo todo y a retener lo bueno y no lo que le conviene. Primera de Tesalonicenses 5:21. Es llamado a nunca conformarse a la forma de vivir mundana de este siglo, sino a vivir en la renovación de su nueva mentalidad cristiana. Romanos 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, el abrazar tradiciones o costumbres por el simple hecho de que se practiquen en una cultura no es propio de un cristiano. Si al cristiano se le manda a escudriñar las Escrituras, así comienza a ser discípulo. Al cristiano se le manda a examinarlo todo y retener lo que, lo bueno, a renovar su mente. Por tanto, para el cristiano no es una opción abrazar solamente una tradición porque solamente en ese pueblo se hace. El creyente debe de examinarlo todo a la luz de las Escrituras y las tradiciones no son la excepción. Cada tradición, cada cosa que en la iglesia se practica, se debe de pasar a la luz ¿de qué? De la palabra de Dios. Cristo mismo condenó muchas tradiciones de su cultura, aun cuando para la cultura y la sociedad y la religión las aceptaban y las calificaban como buenas. Solamente escucha Marcos 7, versículos 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cristo rechazó, condenó esta tradición. ¿Por qué? Porque iba en contra de la palabra de Dios. Aparentemente, mostraba una piedad superficial, pero por dentro se violentaba la palabra de Dios. Y es por eso que el texto dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿Cristo aceptó todas las tradiciones de su cultura? Y la respuesta es no. Él condenó a muchas. El cristiano entonces diligente es llamado a hacer exactamente lo mismo. Debe de examinar cada tradición, investigar su procedencia. ¿De dónde viene tal tradición? Sus prácticas, ¿por qué se hace esto? Y comparar si son compatibles con la veracidad de las Escrituras o si está en conflicto con las Escrituras. La labor del cristiano es comprobar si la forma en que se vive, se cree y practica es agradable a Dios o no. Aquí no estamos para decir esto se hacía en mi iglesia o esto me lo enseñó mi abuelo, o esto en la cultura es aceptable. Aquí estamos para agradar ¿a quién? A Dios. Y nada más. Mira lo que dice Efesios 5:10, por favor, abramos nuestras Biblias. Mira lo que dice el versículo 10, todos juntos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y si notas, después de la R tiene un punto. Comprobando lo que es agradable al Señor. Period. Punto. ¿Cuál es el deber y la tarea del cristiano? Someter a prueba, comprobar que si lo que está haciendo o está viviendo es agradable ¿a quién? Al Señor. Y para las personas que no conozcan el contexto de Efesios, es muy sencillo. ¿Cuántos capítulos tiene? 6. Los 6 capítulos se dividen a la mitad. 3 que hablan acerca de lo que Dios hizo con nosotros. Y otros 3 que son los últimos, que hablan de lo que ahora nosotros tenemos que hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quién nos ha predestinado? El Padre. ¿Quién nos ha redimido? ¿Quién nos ha sellado el alma? El Espíritu Santo. ¿Quién de dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno? Cristo, Dios. Por tanto, ahora, ¿cómo debe de vivir el creyente? Comprobando lo que es agradable al Señor. Porque ya soy salvo, porque ya he nacido de nuevo, porque tengo el Espíritu Santo, porque Cristo me compró con su sangre y porque ya he sido escogido por Dios. Por eso yo debo ahora de vivir comprobando, sometiendo a prueba todo lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. A esto es lo que está llamado el creyente nacido de nuevo. A ya no andar en la vanidad de su mente ni en los deseos engañosos de su corazón. Efesios 4, sino a vivir sometiendo todo a prueba para comprobar si lo que hace y vive le agrada a Dios y es conforme a su voluntad. Y aunque el mundo califique el Día del Padre, el Día de la Madre, Halloween, Navidad, el día del 12 de diciembre, como cosas inocentes o buenas, sin embargo, el cristiano no está llamado a aceptar lo que el mundo califica como bueno, sino a poner a prueba a todo si es agradable ¿a quién? A Dios. No es que, el mundo dice que es bueno, pues la iglesia lo tiene que aceptar, porque el mundo dice que es bueno. El mundo dice que Halloween es bueno, entonces vamos a vestir a todos nuestros hijos de vampiritos. El mundo dice que es bueno tener un día de la marihuana, pues vamos a fumar churros de marihuana, porque el mundo dice que es bueno. El creyente ya no está para andar aceptando lo que el mundo califica como ¿qué? Como bueno. El creyente está llamado a vivir comprobando todo lo que es agradable al Señor. ¿Ves que no se puede ser mundano y cristiano? No se puede. O eres mundano y festejas tradiciones que mundanas, es razonable. O eres cristiano y sometes todo al escrutinio de la palabra de Dios. Si alguien piensa que el celebrar cosas mundanas no son tan malas, si alguien de aquí pudiera decir, pues yo no creo que hay cosas mundanas que sean tan malas, entonces tengo dos preguntas. ¿Por qué no celebrar el día del movimiento gay? Why not? Segundo, ¿y qué tal celebrar el día de la marihuana? ¿Por qué no? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Y si la respuesta es no, la pregunta es ¿por qué no? El mundo es un paquete. No puedes agarrar algo y otro no. Una vez que abrazas una tradición, a pesar de que sabes que no es bíblica, tienes que abrazar ¿cuántas? Todas. Porque si la primera que abrazaste no es bíblica, ¿qué es lo que te hace no abrazar la otra? Si ya estás pecando en contra de Dios. Es un paquete, o abrazas todo, o no abrazas ¿qué? Nada. Si tú dices, sí Navidad, pero no Halloween, ¿Cuál es tu base para eso? Si dices, no el 12 de diciembre, pero sí el Día de las Madres, ¿cuál es tu base para decir esto? ¿Dónde está el fundamento bíblico para hacer estas cosas? Y si dices, bueno, hay algunas que sí quiero celebrar y otras no, ¿por qué entonces no celebras el movimiento gay? ¿Por qué no? También es antibíblico, pero ¿por qué no? ¿Por qué no celebrar con churros de marihuana el Día de la Marihuana? Y si tu respuesta es no, no puedo celebrar esto porque va en contra de qué, felicidades, deberías de darte cuenta que las otras tradiciones mundanas también lo están. No se puede vivir amando a Dios y amando al mundo. No se puede. Examinemos pues el origen y tradición y práctica del Día de las Madres para ver si pasa la prueba bajo el escrutinio y discernimiento bíblico. Vamos a poner esta tradición bajo el escrutinio de la palabra de Dios y vamos a mirar si esto pasa el examen de la Biblia o no. Segundo punto, vamos a mirar la tradición y la idolatría. Hay una pregunta en un sitio web que dice así, ¿por qué celebramos el Día de la Madre? Esta es la pregunta a contestar. Esto lo escribió una señora que se llama Laura Riestra. Esto lo saqué de www.abc.es, si tú algún día quieres mirarlo. Mira lo que dice. Esta señora va a explicar por qué en el mundo, o al menos en Estados Unidos, se festeja el Día de las Madres. ¿Listos? ¿Amén? Dice así. La mayoría de nosotros recordamos desde que tenemos uso de razón celebrar el Día de la Madre el primer domingo de mayo. Sin embargo, ni esta celebración ha sido siempre este día, ni es igual en todos los países, ni siempre ha tenido el mismo sentido. De hecho, los orígenes de estas efemérides se encuentran en la antigüedad. De la mano de un componente simbólico y mitológico que comienza en Egipto, donde se rendía homenaje a la diosa Isis, nombrada como la gran diosa madre, fuerza fecundadora de la naturaleza, o entre otros, diosa de la maternidad y del nacimiento. En torno a ella, la mitología cuenta cómo tras la muerte de su hermano y marido, despedazado tras su asesinato, encontró todas las partes de su cuerpo y tras hacerlo quedó impregnada de él y fecundó a su hijo Horus. De ahí que se le rindiera homenaje tal y como se hacía también con el mismo sentido en Roma y Asia Menor con la diosa Cíbeles o en Grecia con la diosa Rea. En Europa, el primer antecedente lo encontramos ya en el siglo XVII y con una vertiente más humana y semejante a la actual. Aunque en un principio la fecha señalada, que era el cuarto domingo de la cuaresma, se empleaba para honrar con flores y otras ofrendas la iglesia en la que cada uno había sido bautizado, la iglesia madre. Más tarde, con la aprobación de un decreto en el año 1600, este día adquirió otro significado. Fue entonces cuando se permitió a los siervos volver a sus hogares ese día de cuaresma y que se celebrara de un modo más semejante al actual, el Día de la Maternidad. Así, las clases trabajadoras tenían ese domingo para reunirse con sus familias y celebrar colectivamente esta fecha. Después, en otra parte, dice así, la celebración no está ideada con un componente comercial, algo que ya en su momento hemos visto que evitó Anna Reeves Jarvis, ya que con la base cristiana, el día tenía el objetivo de ser una fiesta de agradecimiento hacia la madre que nos ha dado la vida, como en las religiones celtas se agradecía a la madre tierra. Como podemos ver, el festejo del Día de las Madres no tiene una procedencia nada cristiana, sino que tiene raíces paganas y está relacionado con la idolatría. Veamos lo que la Biblia dice acerca de tales tradiciones mundanas y que violentan a la palabra de Dios. Y lo primero que podemos decir es que pueden existir costumbres o tradiciones dentro de una cultura o aún dentro de la religión que en lugar de elevar la honra y el honor a las madres y a los padres, la minimice, la caricaturice o distorsione el significado de qué es honrar a nuestra madre o padre. O sea, vamos también a examinar si esta tradición exalta el honor a los padres, exalta la alta estima a las madres o la minimiza o la caricaturiza. Vamos a dar un ejemplo de lo que Cristo piensa de tradiciones que violentan la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7 y versículo 5. Marcos capítulo 7 y versículo 5. Dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Primera pregunta: ¿esas clases de personas son religiosas, sí o no? Sí. ¿Conocen la escritura? Sí. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan? Marcos 7:5. No andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Notemos que aquí está una tradición extra bíblica. Y lo primero que ven esos fariseos al mirar a sus discípulos comer con manos sucias, lo primero que van ante Jesús es diciéndoles: ¿por qué tus discípulos no caminan? ¿No están guardando las tradiciones de quiénes? De los ancianos. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo, ¿cómo? Hipócritas. Cristo calificó la tradición y la forma de vivir de los fariseos como ¿qué? Como hipocresía. O sea, Cristo nos dijo, ustedes han guardado esa tradición y por tanto vamos a guardarla. Vemos que Cristo aquí confronta a fariseos y escribas y no solamente les reprende por esta tradición, sino que les llama ¿qué? Hipócritas. Y esto significa que la religión puede optar o practicar ciertas tradiciones que aparentemente expresan una forma de santidad o de ortodoxia, tradición de los ancianos, pero en realidad son contrarias a las escrituras y a la voluntad de Dios. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. El problema con algunas de las tradiciones es que nos alejan de las enseñanzas bíblicas y se reemplazan por tradiciones humanas. Y quiero que aquí podamos meditar en esta frase. ¿Cuál es el problema de algunas tradiciones? Tenemos aquí la escritura y tenemos esta tradición. El problema es que muchas tradiciones, al no estar conforme adecuadas a la palabra de Dios, lejos de que esta tradición nos vaya llevando más a Cristo, nos vaya llevando más a la palabra, nos siguen alejando más de la palabra. Y al final terminan alejándonos tanto que esta tradición reemplaza a la palabra de Dios. Y ese es el pecado. Mira lo que dice el versículo 8, por favor, de Marcos 7. Versículo 7 para el contexto. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En este caso, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis. La palabra invalidar significa ponerlo sin valor, significa anular o cancelar. Lo que Cristo está diciendo aquí es, bien cancelan o anulan, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Tradición. Y aquí veamos qué es lo que está pasando. Cristo va a dar un claro ejemplo de cómo ellos habían guardado tradiciones humanas y las habían puesto por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. Y mira lo que dice, ¿cuál es esa tradición? Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Esta era la tradición extrabíblica. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el hijo debe de honrar a su padre y a su qué. Y eso significa que él debe de proveer para sus necesidades. Pero ellos habían creado otra tradición que decía, en lugar de ayudarte, esto con lo cual yo te puedo ayudar es corbán. Y por tanto no se podía ayudar a los padres. Según el comentario de la Biblia Plenitud, dice así, corbán, una palabra que denota el sacar algo de su uso habitual como si fuera una ofrenda hecha a Dios. De esa manera, si un hombre quería ser relevado o librarse de su obligación, de su responsabilidad de mantener a sus ancianos y debilitados padres, podía declarar a su propiedad corbán. Aquí tengo bienes, aquí tengo dinero, aquí tengo todo esto con donde te puedo ayudar, pero como no quiero ayudar a mis padres, voy a decir que esto ya ha sido ofrendado ¿a quién? A Dios. Pero nótate, ¿qué tan bonito se escucha? ¿Es ofrendado a quién? Pero esta tradición contradecía el mandamiento de Dios de que los hijos deberían de honrar a sus padres. Aparentemente se escucha muy bien, es para Dios. Pero al momento de crear una tradición extrabíblica, también se estaba violentando la voluntad de Dios. El diccionario sigue diciendo, entonces nadie podría compartirla, aunque él mismo estaba autorizado para seguir disfrutando de sus beneficios durante toda la vida. Esta era una práctica engañosa y constituía una violación directa de los mandamientos de Dios. Solamente escucha el negociazo que tenía esta gente. Este joven podía ayudar a sus padres, pero ellos habían inventado otra tradición. Puede decir que es que corbán, cuando tú te mueras, ¿a quién crees que le va a quedar todo esto? Pues a la religión, no a tus padres. Y entonces cuando tus padres vengan a pedirte algo, tú puedes tener la excusa de decir, no te puedo ayudar porque esto ya fue dedicado ¿a quién? A Dios. Y Cristo mira esta tradición y dice, hipócritas, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra qué. De ustedes escribió Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Las notas de la Biblia de las Américas dice, es corbán, fórmula que significaba está dedicado a Dios. Hijo, ¿me puedes ayudar con eso? No, ¿por qué? Ya está dedicado a Dios. Él podía seguir comiendo de eso, pero no le podía dar nada a sus padres. Fórmula que significaba está dedicado a Dios. Si era pronunciado sobre dinero o propiedad, solo podría ser usado para propósitos religiosos. ¿Y quién se beneficiaba de eso? La gente religiosa. ¿Y cómo se dice el día de hoy? Primero el diezmo, después la renta. Y es exactamente lo mismo que está pasando en este punto. Cristo está airado con esta gente a tal punto que le está llamando hipócritas. Ustedes piensan que su tradición glorifica a Dios, pero en realidad lo que está haciendo es que está invalidando la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 10 de Marcos 7. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En Mateo 24 y 25 me parece que Cristo les llama sepulcros blanqueados. Díganme ustedes, ¿cuál es lo importante para los fariseos? ¿La tradición de quiénes? De los ancianos. ¿Y qué es lo que es importante para Cristo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de ser importante para nosotros como discípulos de Cristo entonces? No las tradiciones, sino la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuánto enseñas a tus hijos el mandamiento bíblico? Honra a tu padre y a tu madre. Si como madre no tienes como propósito el explicarles a tus hijos lo relevante que es Éxodo 20, 12 para sus vidas, y como madre no ejerces tu rol de una manera bíblica en tu vida cotidiana, y lo único que te pone feliz o emocionada es el festejo de un día que el mundo celebra, la pregunta es la siguiente, ¿estás siguiendo la palabra de Dios o una tradición? Si realmente la iglesia estuviera ferviente de enseñarle la palabra de Dios a los hijos, el Día de las Madres, ¿qué es lo que miraríamos? Que las madres predican a sus hijos acerca de la honra a quienes, a los padres. Pero no, vemos que mayormente muchas madres solamente les gusta guardar una ¿qué? Tradición. El problema de las tradiciones mundanas es que aparentemente expresan un tipo de moralidad y honra, pero en realidad por dentro es algo vano. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 2. Jeremías 10, versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Oíd la palabra que Jehová ha hablado. ¿Quién habló? Dios, ¿verdad? ¿A quién ha hablado? Sobre vosotros. Oh casa de Israel, al pueblo de Dios. Así dijo Jehová, todos juntos, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios no debe hacer? No aprendáis. No enseñar significa no motivar a aprender. El camino, la conducta, la forma de vivir, las creencias y las prácticas religiosas de los pueblos paganos, no aprendáis el camino de las que las naciones. O sea, tal nación hace esto, también nosotros lo vamos a ¿qué? Hacer. Solamente para un ejemplo, despedidas solteras en el mundo, ¿qué es lo que debemos hacer en el cristianismo? Despedidas solteras para las mujeres. Baby shower para las mujeres embarazadas, ¿qué es lo que debemos hacer en la iglesia? Baby shower para las mujeres. Quinceañera en el mundo, ¿qué es lo que debemos hacer? Quinceañeros cristianos, ¿verdad? Día de las Madres en el mundo, ¿qué es lo que debemos hacer? Día de las Madres cristianas. Todo, todo lo que el mundo le dice sí, la iglesia simplemente le pone una máscara y un maquillaje de ¿qué? ¿Lo examinan? No. ¿Y qué es lo que el texto bíblico dice aquí? No aprendáis el camino de las naciones. Versículo 3. ¿Por qué el pueblo de Dios no debe de aprender tradiciones paganas? Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Son vanidad. No sirven. No tienen ningún significado, no tienen ningún valor. Si para ti como madre dentro de tu corazón lo que importa es que te regalen algo en ese día tradicional y si se te da algo en otro día común y corriente, pierde para ti su importancia, entonces el problema no es que tu hijo te dé un ramo de rosas, te diga feliz día a las madres, te lleve a comer o te dé un regalo. Lo único importante para ti es el día, o sea, la tradición, y eso se llama idolatría. Muchas madres, no es que le importa que los hijos le digan feliz día a las madres. Muchas madres, no es que les importa que sus hijos la saquen a comer. Muchas de las madres, no es que le importa que los hijos le den un ramo de rosas, es que me lo tienes que dar en ese día. Si me lo das ayer, no me importa. Si me lo das al siguiente día, no me interesa. ¿Cuándo lo quiero? En este día, porque no se trata de lo que el hijo da, sino de guardar una ¿qué? Tradición. ¿Y eso cómo se llama? Idolatría. Ni siquiera es que quieres sentir el amor de tu hijo. Simplemente quieres festejar tal cosa y punto. Y eso es idolatría pura. La tradición puede ser tan grande que aún las mujeres que no tienen hijos aún se sienten mal por no ser madres en ese día. Ay, no puedo ser mamá y ya estuviera aquí mi hijo que me estuviera dando un ramo de rosas y un chocolate y bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué es incompatible la tradición actual del Día de las Madres? ¿Por qué es incompatible la tradición del Día de las Madres con la Palabra de Dios? Pues muy sencillo. Primero, porque tiene una procedencia idólatra y no bíblica. Y como hemos visto, el cristiano está llamado a no copiar el camino de las naciones de sus ídolos y sus tradiciones vanas. Jeremías 10, del 1 al 3 lo hemos visto. Segundo, ¿por qué es incompatible la tradición actual del Día de las Madres? Porque su celebración es superficial. Y aquí, si no me has puesto atención, aquí sí quiero que me pongas atención. Si el día de hoy vas a soñar algo que sea esto. ¿Por qué es incompatible la tradición actual del Día de las Madres? Primero, porque tiene una procedencia idólatra y no bíblica. La Biblia nos manda a no copiar las tradiciones idólatras del mundo. Y segundo, porque la celebración del Día de las Madres el día de hoy es superficial, es solamente exterior. El problema con la tradición del Día de las Madres es similar a la tradición del corbán de los escribas y fariseos. Con los labios se dice algo que en la práctica literalmente se niega. Y esto es ir en contra de la palabra de Dios. Esto es violentar el mandamiento de Dios. Esto es hipocresía y no una verdadera honra. El pecado de esta tradición es que se ha convertido la celebración o las alabanzas a la madre en algo muy superficial y antibíblico, que en lo exterior tiene una apariencia de piedad, pero en los hechos se niega y se quiebra el mandamiento de Dios. O sea, tal honra a las madres en tal celebración es vana y no real, pero sí aparente. La tradición del Día de las Madres está lleno de materialismo. El cumplir con una tradición más sin mostrar un verdadero fruto de honra y obediencia a las madres. Es en este día cuando muchos hijos van a tratar de consentir a una madre que llevan deshonrando con sus hechos todo el tiempo. El hijo vive una vida en rebeldía contra sus padres, pero ese día le compra una caja de chocolates con un ramo de rosas que compró en la calle. Este día es cuando las hijas que viven en fornicación con sus novios, deshonrando a sus padres y a Dios con sus perversidades, también comprarán una tarjetita de felicitaciones y un regalo para honrar a su madre. ¿A eso le vamos a llamar feliz Día de las Madres? Veremos también al esposo que estará dispuesto a gastarse posiblemente la mitad de su cheque en comprarle algo caro a su esposa, o posiblemente va a buscar lo más barato que se encuentre solo para que la esposa no le reproche después diciéndole que se le olvidó. Aunque el esposo no escucha ni cuida de su esposa, en los otros días viva gritándole, oprimiéndole todo el tiempo. Veremos a las suegras y nueras darse la mano por primera vez y darse una palmadita en la espalda compartiendo regalos la una con la otra, tratándose de soportar al menos en ese día. Aunque por dentro ambas piensen que el regalo que compraron no lo merece la otra. Y la lista podría seguir, pero creo que todos entendimos cuán superficial, cuán antibíblico y cuán hipócrita se ha convertido y reducido el honrar a las madres en ese día. Y esto es lo que está en contra de la Escritura. A pesar de que aparentemente o aparente será algo bueno, lamentablemente sus hechos muestran lo contrario. Se ha corrompido lo que es la verdadera honra y alabanza a las madres, y se ha reducido a un negocio y a un ramo de rosas con una celebración superficial e hipócrita de parte de los hijos. Y que los cristianos participen de semejante distorsión y perversión del mandamiento bíblico, honra a tu padre y a tu madre, es estar en desacuerdo con la palabra de Dios y estar de acuerdo con la tradición y no con Dios. El problema con esta tradición es que se ve la honra y la alabanza a la madre con el límite de un día y de una manera aparente y no conforme al mandamiento y a la voluntad de Dios. Y esto es lo incompatible con la Escritura. Lo que hace incompatible con la Escritura a esta tradición es lo que promueve, en lo que se ha reducido generalmente una celebración superficial y en los frutos y hechos que se cosechan, hipocresía y materialismo. No podemos abrazar esto que contradice totalmente lo que la palabra de Dios que dice. ¿Me vas a decir tú a mí que el celebrar a tu mamá se reduce a un ramo de rosas, a una caja de chocolates, viviendo en fornicación, desobedeciendo a tu madre y solamente en ese día vas a aparentar que la obedeces? ¿Eso cómo se llama? Se llama hipocresía. Si Jesucristo estuviese aquí, ¿qué crees que diría? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y por último, la tradición y el cristianismo. Dios tiene el mejor día de las madres y no el mundo. En el tiempo de los apóstoles, escúchenlo bien, en los tiempos de los apóstoles o en la iglesia primitiva no existía el Día de las Madres como lo conocemos tradicionalmente. En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Juan, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Cristo, no existía en la iglesia primitiva el Día de las Madres como lo conocemos el día de hoy. ¿Te has preguntado esto? Si no existía tal celebración, ¿cómo honraban y reverenciaban los hijos a sus madres? Porque eso es apenas el 1600. Si no existía tal día de celebrar a la madre, ¿cómo la iglesia primitiva daba honor a sus qué? ¿Cómo? Porque mucha gente, muchas madres, si no le dan una caja de chocolates de $5 en ese día, sienten que el mundo se les acaba. Pero en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, nadie celebraba tal cosa. Y la pregunta es, ¿cómo honraban y reverenciaban los hijos a sus padres? Y la respuesta es muy sencilla. Los hijos cristianos honraban a sus madres conforme a la palabra de Dios. Y esto es la verdadera honra. Y no conforme a una tradición superficial. ¿Cuándo es el Día de las Madres bíblicamente? Una mujer es madre cuando tiene a su primer hijo. Y desde ahí nunca deja de serlo. Todo el tiempo para ti es el día de las madres, y porque todos los días es el día de las madres, los hijos y las hijas son mandados por Dios a honrar todos los días a sus madres, y esto sí agrada a Dios, y no el celebrar una tradición superficial. Es algo muy barato, es algo muy chafa, solamente darle un ramo de rosas a tu mamá un solo día y vivir desobedeciéndola todo el tiempo. Es algo hipócrita, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. A lo que Dios le agrada es que los hijos honren a su mamá todos los días. Y esto es lo que debe de ser suficiente para obedecer el mandamiento de Dios para los hijos. ¿Cómo es el Día de las Madres según la Biblia? Los hijos están mandados a poner en alta estima a su madre todo el tiempo. Éxodo 20:12. Los hijos están mandados a apreciar a su madre todo el tiempo. Marcos 7:10. Los hijos son llamados a reverenciar a su madre. Levítico 19:3. A escuchar la voz de su madre, Proverbios 1:8. Son mandados a temer a su madre, Levítico 19:3. Son mandados a cuidar de su madre, Proverbios 23:22. Son mandados a suplir las necesidades de su madre, 1 Timoteo 5:4. Son mandados a ayudar económicamente a su madre, Marcos 7:10-12. Y son mandados a obedecer y respetar y someterse a la autoridad de su madre, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Cuántos días? Todo el tiempo. Y todo esto los hijos lo deben de hacer todos los días de su vida. Y esto no lo dice una tradición. Esto lo dice Dios. Esta es la verdadera honra y el verdadero amor. Este es el verdadero reconocimiento y reverencia a las madres. No me vengas a decir tú como hijo que vas a celebrar a tu mamá con una caja de chocolates, con un peluche que te encontraste ahí en la calle, pensando que eso es la honra a tus padres, porque no lo es. Dios no espera que el 10 de mayo solo se le dé un ramo de flores a una madre o hagas algo especialmente, superficialmente. O que en un día reconozcas el trabajo, el sacrificio y la autoridad que tiene tu madre sobre ti. Dios manda y espera que los honres todos los días y esa es su voluntad agradable y perfecta. Si el hijo no hace esto, lo demás es pura y hipocresía. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues de vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No necesitamos una celebración superficial más. Necesitamos volver a la palabra de Dios. No necesitamos otro día festivo. Necesitamos a hijos obedientes a sus madres. No necesitamos más tradiciones ni ridiculeces. Necesitamos ver el evangelio en la vida práctica de los hijos. Eso es lo que necesitamos. Y por último, la alabanza de una madre. ¿Cuál es la alabanza de una madre? Como ya hemos escuchado, la obediencia, honra, reverencia, amor, cuidado, temor y aprecio por la madre es algo que los hijos deben de dar todos los días a sus mamás. Y los hijos dicen, amén. Esa es la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios, que hagan los hijos. Pero en cuestión de la alabanza de una madre de parte de los hijos es distinto a la honra. O sea, si tú eres mamá, la honra y la obediencia es distinta a la alabanza de una mamá. Se podría decir que la honra y obediencia a una madre, los hijos la deben. ¿Cuántos días? Pero las alabanzas se ganan. Esa es la diferencia. La honra y respeto, tus hijos te lo deben todos los días, pero la alabanza se gana. Esa es la diferencia. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La honra y el respeto, tus hijos te lo deben todo el tiempo. La alabanza se gana. Muchas mujeres, dice el esposo, hicieron lo bueno, pero tú sobrepasas a todas. O sea, esta mujer hizo algo más allá que las mujeres buenas no hicieron. No la está comparando con gente mundana, sino muchas mujeres hicieron el bien, pero ella ha sobrepasado a todas. Y de ahí que el marido la lave y que los hijos al levantarse le llamen bendecida por Dios, bienaventurada. Podemos ver que en este pasaje la alabanza y las bendiciones que los hijos proclaman para la mujer virtuosa es por lo que ella hace y no solo por el simple hecho de ser madre. O sea, si tú eres mamá y no haces nada, no esperes recibir alabanza de tus hijos. O sea, la alabanza no es solamente por el simple hecho de ser ¿qué? Madre. Hay muchos hijos que son aventados a la basura y nunca conocieron a una mamá. O sea, eso no te hace digna de alabanza. La bienaventuranza de los hijos hacia su madre y la alabanza del esposo hacia su esposa es la descripción de lo que ellos hacen al ver el arduo trabajo, la sabiduría, virtudes y el cuidado que la mujer tiene para con su familia. ¿Quieres que tus hijos y tu esposo te alabe? Tienes que trabajar mejor que las otras mujeres. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú las has sobrepasado a todas. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Pero ¿qué tal si cuando alguien, una mujer, echa tortillas, dice así o más quemadas? Esto significa que si usted como madre es una mujer floja, iracunda, rencillosa, maldiciente, enojona, colérica, irresponsable para con su esposo y para con sus hijos, no espere de sus hijos ni de su esposo que la alaben. Porque lo único que usted está haciendo con sus palabras, comportamiento y acciones es destruyendo su propia casa. Proverbios 14:1. La razón por la cual muchos hijos no alaban a sus madres, la razón por la cual muchos hijos no aprecian su trabajo ni lo que hace, es porque no hay nada que reconocer, ni hay nada que alabar. Si usted en su casa lo único que ve es un desastre y destrucción, un ramo de rosas de parte de sus hijos no arreglarán lo que usted se ha encargado de hacer con sus propias manos, que es destruir a su familia. Usted no necesita un ramo de rosas para sentirse bien de lo que usted no ha hecho. Usted necesita arrepentirse y comenzar a temer a Dios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Alabada. El capítulo de Proverbios 31 termina de esta manera. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 31. Dale del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. ¿Escuchaste? Denle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. No solamente porque es madre y nada más. La razón por la cual la mujer virtuosa recibe alabanza es por el fruto de su temor a Dios. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Sus virtudes como mujer y su sabiduría bíblica. Esta mujer es alabada porque es una mujer que puso todas sus capacidades para el beneficio de su familia. Ella es fiel a su esposo, ella trae ganancias a su esposo y su familia, cuida de ellos, procura a sus hijos. Cuando habla, sus labios están llenos de la sabiduría de Dios. Ella se levanta de madrugada y aún está al pendiente de su familia durante la noche. Y cuando sus hijos se levantan, reconocen su arduo trabajo, admiran su carácter y aprecian sus palabras y la llaman bienaventurada. Y su esposo también la alaba. Esta alabanza surge del corazón de su familia como fruto de lo que la mujer ha hecho y demostrado. El temor y la sabiduría de Dios puesta en práctica en una madre es la que trae alabanza de sus hijos y de su esposo. ¿Quieres ser una mujer alabada por tu esposo y tus hijos? Eso no se obtiene por medio de una tradición. Eso se obtiene siendo una mujer virtuosa. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.